Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
Buenos días, Clara, ¿cómo estás?
Buenos días, Bautista.
Y también de Navidad.
Sí. A ver, estamos navideños.
Ahora viene la Carmen y me pone el vídeo después de Reyes, ¿sabes? Bueno, ¿cómo estás? Vamos a ver hoy un deporte nuevo.
Sí.
Todo un descubrimiento.
Es que esas cosas que tú me buscas, que a mí me te vaya a tener que explicar lo que es. Porque yo como después, yo no me entero de nada, yo no soy rubia.
Está relacionado con los zapatos. Pero bueno, pero de todas formas, escúchame, que aunque hablamos del sabate, hoy vamos a hablar del sabate, pero que...
Pero ya lo has dicho yo, que poco chicha le da tú aquí a...
Pero es que vamos a hablar, es que este chiquillo que viene, es tercer dan de Sotokan. Es especialista en artes marciales vietnamitas. Es especialista en artes marciales de Bengala. Que no me habla solo de zapatos.
¿Tú sabes lo que pasa? ¿Otro que no nos podemos meter con él? ¿Porque nos pega?
Bueno, no. A ver, vamos a preguntarle. Muy buenos días, Miguel. Cordera, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, Miguel.
¿Cómo usted está por ahí arriba, por Galicia?
Aquí cerca hoy tenemos un tiempo totalmente andaluz. Sol, estoy viendo por la ventana y sol, 16, 17 grados fuera, perfecto. Estamos de maravilla para Galicia.
Pues si quiere vamos a empezar por lo fácil, que es la sabate, porque hay mucha gente que lo habrá escuchado, sabrá de algo, pero ¿qué es la sabate?
A ver, la sabate es un deporte de combate, de pie y puños. Es importante destacar que acabas de decir, te oí decir un deporte nuevo, vamos a matizarlo porque de nuevo no tiene mucho, para ser honestos es el deporte de combate pie y puños más antiguo del mundo realmente.
No, pero era nuevo para nosotros.
Ajá. Pero por eso, para vosotros sí, pero de nuevo no tiene nada, ¿no? Realmente hay constancia de ese deporte, que al principio no era un deporte, también vamos a decir las cosas como son, sino que era pelea callejera, ¿eh? No hay ningún rollo místico ni nada, era en la calle, se peleaba en las calles de París y se llamaba sabat o se llamaba lucha parisina. Las dos apelaciones eran buenas. Y la primera referencia que se tiene a la sabat por escrito es en las memorias de Vidocq. No sé si os suena Vidocq, que hubo una peli.
Sí.
La gente lo conoce por la peli, pero
por
realmente...
la máscara, ¿no? ¿O algo así era?
No, Vidocq fue el jefe de la Sûreté en Francia. La Sûreté es la policía nacional, vamos a decir. Y en los años 1700, porque son 1700... fue el primero que impuso dos cosas en la investigación policial. Fue la primera cosa fue el uso de la ciencia para la investigación. Y la segunda fue la sabat, que impuso a que todos los policías aprendieran sabat. Después hubo la policía mucho tiempo utilizó la sabat. Hubo incluso, creo que aquí se vio en España, no estoy seguro, una serie que se llamaba Los Tigres, que era de los policías de los años 1920 y todo, que luchaban contra la corrupción y que practicaban sabat.
¿Y cuántos tipos de sabat? Porque claro, los que algo han escuchado algo de sabat, pues hablan de eso, de puños y pies, ¿no? Un poco algo parecido, me vas a perdonar la diferencia, ¿no? Algo parecido al full contact y cosas de este tipo, ¿no?
Sí, sí.
Pero no, ¿qué más problema. Cosas hay?
Yo también a veces lo comparo porque es lo más fácil de entender. Solo que después hay que añadir, pero es totalmente diferente. Pero para entendernos, efectivamente, hablar de full contact, kickboxing, etcétera, pues no hay duda ninguna. A ver, la sabat de su origen, como decía, no era un deporte. Era un sistema de defensa personal en la calle, ni más ni menos. Bastante cruel, incluso. Era muy curioso. De hecho, hay escritos que hablan, vosotros que hacéis MMA y todo eso, pues los combates se hacían de dos formas: a primera sangre o vale todo.
Claro, de ahí saldría el nombre. De ahí saldría el nombre.
No sé si sale de ahí, pero desde luego hay escritos, por ejemplo, de Alejandro Dumas, sí. que fue un practicante de Sabat, que si me imagino que aquí en España también habéis oído hablar de él, los tres mosqueteros, uh-huh. Que dice que había combates y que cuando se desafiaban la gente en la calle, y cuando el combate era a primera sangre, había un árbitro y el primero que sangraba había perdido. Y cuando valía todo, hasta poner los dedos en los ojos o las partes genitales, valía todo, era sangre, es total. Eso era el inicio de la Sabat, era como te digo, pelea callejera pura y dura. Pero llegó un momento que en Francia, yo creo que en toda Europa fue, los gobiernos prohibieron a la gente de ir con armas por la calle. Entonces los nobles estaban acostumbrados a ir por la calle con su espada, y que si les agredía un delincuente, pues tenían la espada para defenderse. ¿Qué pasó? Que al prohibir eso, la gente de un cierto nivel, digamos, de social, estaba acostumbrada a ir armada, pues se encontró indefensa. Uh-huh. Y hubo un señor que tuvo la gran idea de decir, pues vamos a abrir una sala en la cual vamos a enseñar la Sabat para esa gente, para que tenga elementos para defenderse. Y a partir de ahí, la Sabat, de ser de los bajos fondos, pasó a ser un sistema de defensa de los nobles, en el cual teníamos la Sabat, que era la parte, digamos, pipunes, por decirlo así, pero incluía más, incluía proyecciones, agarres, muchas cosas. Y teníamos el bastón de combate. El bastón de combate era el bastón que llevaban los nobles, el típico bastón para caminar. Pues de eso se aprendió a hacer un arma, un poco sacado de la esgrima, pero no del todo. Y hoy en día hemos conservado a nivel de Sabat, hemos conservado competiciones de bastón de combate.
Algo parecido a lo que sucedió en Filipinas con el caliesgrima, ¿no?
Sí, un poco. Uh-huh. ¿No? Sucedió muchas cosas, ¿eh? Hay muchos elementos curiosos en esas épocas. Que de pasar de ser cosas de bajo fondo pasaron a ser cosas de la alta sociedad. No tiene nada que ver con los deportes de combate, pero pasó lo mismo en el tango. El tango argentino era una cosa de bajo fondos, llegó a París y pasó a ser de la alta sociedad. Es un fenómeno que se... Y además en las mismas épocas que la Sabat, es un fenómeno que realmente... se produjo en toda Europa sobre los años 1800, 1900.
Por esa época también había duelos grandes entre grandes deportistas de Sabat y grandes boxeadores ingleses. Y a ver quién podía más.
Sí, ¿no? Ahí hubo historia, ¿no? De hecho, la Sabat original no utilizaba los puños.
Ajá. Solo zapatos.
Zapatos y manos abiertas. Es decir, en vez de pegarte un puñetazo, le pegaba una bofetada.
Vale.
La BAF. La técnica básica era la BAF. Entonces, en esa época, a nivel deportivo, había una pugna entre el boxeo inglés, el boxeo, como lo entendemos generalmente, y el boxeo francés, que también es otra apelación de la parte deportiva de la Sabat. Entonces, hubo encuentros entre ellos. En general, los primeros los ganó siempre la Sabat. Pero hubo un peleador de Sabat que se fue a Inglaterra a pelear con el campeón inglés de boxeo y se llevó una paliza. Entonces dijo, uy, aquí hay que añadir algo a la Sabat. Y entonces, pues, a nivel deportivo se añadió los puños del boxeo.
Y la guardia, ¿no? Un poco, ¿no? Y la guardia del boxeo, imagino.
La guardia es un poco diferente, ¿no? Porque están los pies.
Claro.
Entonces, la guardia del boxeo tal cual no puede funcionar. La guardia del sabat es muy especial, en la parte deportiva, ¿no? Uh-huh. Pero te iba a decir que eso pasó en otros deportes. El Muay Thai no utilizaba guantes, pero se dio cuenta que tenía que poner. Y al final, si coges todos los deportes de combate, de puños, ¿eh? yo no hablo de grappling y cosas así, utilizan las técnicas de boxeo. Porque al final, el boxeo inglés en la parte de puños es lo mejor que hay, no se puede negar, ¿no? Y todos los deportes de combate, ya sea kickboxing, full contact, sabat, muay thai, todos han adoptado la técnica de puños del boxeo. Pero cada uno tiene su propia forma, tanto de guardia, incluso de hacer. La técnica no es del todo igual en sabat que en boxeo. A pesar de que tenemos directos, tenemos uppercuts, tenemos ganchos, etcétera, pero no se aplican del todo igual, debido al hecho que utilizamos las piernas. Entonces, dentro de esa lucha, vamos a ser honestos, la ganó el boxeo inglés. La ganó el boxeo inglés por una razón muy sencilla, es que fueron... los franceses mantuvieron su espíritu Pierre de Coubertin, ¿eh? Es decir, la sabat es amateur, y los ingleses entraron en el boxeo profesional.
Claro.
Entonces, muchos luchadores, incluso de sabat, se fueron a pelear en boxeo porque ahí ganaban dinero. El sabat no. El más famoso es Georges Carpentier. No sé si os suena Carpentier.
Carpentier, sí.
Campeón del mundo de boxeo. Uh-huh. Ese fue el primero campeón de sabat. Georges Carpentier, campeón del mundo de pesos pesados de boxeo en los años 1920, por ahí, 10, 20 o algo así, no me acuerdo exactamente, las fechas no me hagas caso. Uh-huh. Y entonces, desde ese punto de vista, el boxeo ganó la pugna a la sabat, porque la sabat quiso quedar limpia, quiso quedar olímpica, quiso quedar amateur, y los otros, pues, no se sabe lo que es el boxeo, ¿no?
¿Y llegó a ser olímpica alguna vez la sabat?
¿Perdón?
¿Estuvo en las Olimpiadas la sabat alguna vez?
Sí, la sabat fue olímpica de demostración en 1920, si no mal recuerdo.
Y bueno, como ya las Olimpiadas las perdió un poco Francia, ¿no? Se fue dividiendo por el mundo, ya no consiguió dejarla fija, ¿no?
No sé, es el detalle, no lo sé. Yo sé que, el año que viene hay las Olimpiadas en París. Uh-huh. En teoría vamos a ser olímpicos, igual que el karate en las de Tokio íbamos a ser olímpicos, pero es muy complejo, el juego olímpico es muy complejo y nos ganó la batalla el step dance, o no me acuerdo, el break dance o algo, una de baile.
Yeah.
Entra una de baile en vez de la sabat, por una razón que también yo puedo entender, ¿no? Hasta cierto punto es que no hay nada de baile en los Juegos Olímpicos, nos querían una disciplina de baile. No recuerdo muy bien.
El break.
Bueno, la rítmica sí es de baile, ¿no? Y la sincronizada. La rítmica es de baile y la natación sincronizada, sí, también es de baile.
Sí, es baile.
Bueno. Mente superiores que deciden. Bueno, y bueno, y siendo netamente francés, porque la sabat tiene pocos, en principio tendría pocos seguidores en Francia, fuera de Francia, perdón.
Claro,
¿Cómo llega a España? ¿Cómo llega a España la sabat y cómo se introduce? ¿Desde cuánto tiempo lleva aquí?
Bueno, para empezar vamos a matizar. Hay mucha sabat en el mundo entero. Actualmente tenemos 66 países afiliados.
Vale.
Como yo soy miembro del comité director de la Federación Internacional, ¿no? Entonces tengo bien todos los datos. Ahora mismo tenemos, yo creo que porque yo afilié este año dos países más de América del Sur.
Ajá.
Porque en la Federación Internacional yo tengo la responsabilidad del desarrollo en toda América. De hecho, creamos el año pasado, bajo mi coordinación, la Confederación Americana de Sabat. Y creo recordar que afilié este año, digamos 2023, en Bolivia, que no estaba. Ecuador. Con lo cual debemos de ser 68 países, es decir, que tampoco es que no haya sabat, ¿eh? Cualquier competición internacional que hacemos de sabat, A ver, no hay tanta gente como, por ejemplo, en kickboxing, ¿no? Porque es una pasada. Pero la razón es muy sencilla. Es que nosotros no tenemos tantas categorías ni tantas modalidades. En un campeonato, normalmente, solo hay una modalidad. Y nosotros tenemos dos modalidades en Sabat. Tenemos la modalidad de ASO, que es lo que llamamos la competición técnica, que es al toque, sin hacerse daño. Es decir, peleamos, pero sin hacerse daño. Para hacer muy similar es el eye contact del kickboxing. Y tenemos la modalidad de combat, que es al KO. Esas son las dos únicas modalidades de Sabat boxeo francés que existen a nivel competitivo. Uh-huh. Y en cada una de esas modalidades hay 8 categorías de peso, multiplicado por 2, porque hay los femeninos y los masculinos. Con lo cual, en una competición no puede haber 2.000 competidores. Aunque tenga 66 naciones, y en general no participan en 66 naciones, lógicamente, y en algunos participan en una o dos categorías. Pero sí que hay muchos avances, es un error pensar que no. No hay mucha aquí en España. Hay, pero me gustaría que hubiera más. Vamos a decir.
Bueno, para eso estamos aquí, para intentarlo.
Me salí de la
sí,
pregunta.
Que ¿cómo entra la Sabat en España y desde cuándo estamos aquí?
A ver, si empezamos históricamente, la Sabat entró ya en los años 1800 y algo en Madrid, ¿no?
Con Napoleón, quizá, ¿no? O alguna historia de esta, ¿no?
No, fue un preboste de Charlemont, que es el fundador de la Sabat moderna, ¿no? El codificador. Fundador está mal dicho, es codificador de la Sabat moderna, del Museo Francés Moderno, que vino a, se instaló en Madrid para difundirlo. De hecho, hay una historia un poco rara, se peleó contra uno con un cuchillo, le metió KO y después aparentemente desapareció, nunca más se supo de él. Entonces, esa fue la primera incursión de la Sabat en España, pero hablando históricamente, pero resulta que del todo verdad eso no es. Porque la Sabat no es solo francesa, a pesar de lo que se parece, ¿no? De lo que parece. La Sabat, tal como la conocemos hoy en día, sale de un estilo parisino que se llamaba justamente Sabat, uh-huh. pero también de un estilo del sur, de Marsella en concreto, es más conocido como de Marsella, pero no era solo de Marsella, que era el Chausson.
De chausson significa
el chausson, que es un zapato. Un zapato. Es el zapato de los marineros.
Sabat es como chancla también, como zapato.
Sabat, exactamente, pues es una palabra árabe que quiere decir zapato. Ni más ni menos. Pero en francés la palabra sabat se utiliza como viejo zapato. Claro. Un zapato viejo. El chausson en sí mismo es los botines que llevaban los marineros. Y los marineros de todo el Mediterráneo practicaban el chausson. Entonces hay sabat genovesa, hay sabat valenciana, hay sabat catalana, hay sabat en Baleares que ha derivado sobre una cosa que se llamaba el joc de Mahón. Pero digamos que ese estilo ahí falta un poquitín de rigor histórica, que no tengo elementos suficientes, pero del otro lado, en el País Vasco, había la cipota. La cipota, que es una especie de sabat, que hay un señor que está en Estados Unidos y que difunde la cipota diciendo que lo aprendió de su abuelo. No tengo elementos históricos para decir si es 100% cierto o no, pero que hay, que se habla de eso, sí. Es decir, que para que veas que la sabat no es exclusivamente francés y no es exclusivamente parisino, ¿no? Yo conocí a un chaval de Valencia que hacía sabat de forma privada, que la había aprendido de su padre, que la había aprendido de su abuelo y que lo habían aprendido de los soldados de Napoleón de Valencia. Lo que pasa es que le había quedado en pasarme datos y todo, y le perdí la, debió de cambiar de dirección, no me volvió a contactar. Es una pena, porque a nivel histórico me hubiera interesado mucho, bueno, ver cómo trabajaba, ¿no? Cómo hacía eso, porque si habían guardado la tradición desde los tiempos de Napoleón, imagínate la diferencia que debió de barro con la sabat que hacemos ahora. Claro.
Hombre, si viera este vídeo, por favor, ponese en contacto con nosos. Y, pues sí. Y enlazamos.
Sí, por supuesto. No sé, algo le debió de pasar porque normalmente era él que me llamaba y de repente dejó de llamar. Bueno, eso es anécdota. Y después, realmente, la sabata, aquí siempre hubo sabata en España, desde los años 1950 o después de la guerra civil y todas esas cosas, siempre hubo. Lo que pasa es que nunca hubo nadie que se dedicara a estructurarla. Ahora, peleadores, el más famoso que tenemos aquí en España, que creo que todo el mundo conoce, que es José Vicente Igusquiza, fue campeón del mundo de Sabat, además ganando un combate mítico contra André Panza, que en esa época los franceses consideraban invencible. Entonces, sí, tenemos muy buenos peleadores. Pero ninguno de esas personas que han entrado en Sabat se ha dedicado a desarrollarlo. Hubo también una pelea muy, muy así, sonada, que fue la de Manolo Planas en el Campeonato del Mundo. Es que él no hacía realmente Sabat, hacía kickboxing, pero era una pelea de Sabat. Entonces, esa pelea fue muy famosa porque también pensaban que el otro iba a ganar fácilmente, el francés. Y le ganó, pero le costó. Le costó. Porque Planas era una persona que tenía una gran cantidad de pelea, ¿no? Entonces, aunque no hagas sabat, pues cuando estás en un ring, a veces cuenta mucho la experiencia.
Sí.
Después de eso hubo una asociación que se llamaba la Asociación Española de Sabat, que llevaba un señor de Cataluña. Ahora mismo creo que se llama Gil, si no mal recuerdo, que intentó hacer un desarrollo en España. No lo hizo mal, vamos a ser honestos, no lo hizo mal, no podemos decir que lo hiciera mal. Lo que hizo mal es que se enfrentó a todo Dios, incluso a la presidenta de la Federación Internacional, insultándola. Era un señor que le faltaba un poco de cordura, vamos a decirlo así. Y entonces, a raíz de ese problema, me llamó a mí la Federación Internacional a ver si quería yo llevar la Sabat en España. Eso fue por los años 2008.
Hace poco, prácticamente nada. Hace nada, ¿no?
Sí, mucho, mucho no hace, ¿no? Tampoco. Pero bueno, en 2008, a ver, fue también mucha casualidad porque yo llevo muchos años en Sabat, ¿no? Empecé con 14 años. Como digo, siempre tengo 66, imagínate si haces la cuenta, llevo muchos años de Sabat. Nunca abandoné el Sabat, siempre seguí entrenando, pocas veces di clases. En los años 70 y algo, pues como a todo Dios, me cogió las pelis de Bruce Lee, todas esas cosas. Entonces me pasé a las artes marciales orientales, en donde hice karate, peleé incluso en karate, en competición, en full contact, con Dominique Valera cuando trajo el full contact a Francia, a Europa. Pero siempre manteniéndome ahí, para mí, siempre manteniéndolo de Sabat. Y en el 2000, por ahí, por el 2008, si no mal recuerdo, resulta que la gente que estaba de presidente, de vicepresidente, de to toda la gente que estaba en la cúpula de Sabat Mundial eran toda gente que yo conocía de antes. Me conocían de haber entrenado juntos, de haber estado en el mismo club y cosas de ese tipo. Entonces, por eso me contactaron y me pidieron si yo podía lanzar eso, meterme a eso. Y por supuesto, pues, que sin ningún problema. La única condición que puse, dije, mira, yo no, no, y también a mis alumnos, ¿no? Dije, mira, yo no soy instructor de Sabat, yo he entrenado, conozco a Sabat, pero nunca he sido. Entonces puse la condición que me dejaran hacer el curso de monitor en Francia. La condición no era muy difícil porque yo tengo la nacionalidad francesa también, entonces me pude afiliar en un club y hacer el monitorado en Francia. Porque una cosa es ser capaz de pelear y otra cosa es saber enseñar y saber
Totalmente diferente, totalmente.
la esencia. No aviso, si me dejáis hablar, yo hablo mucho,
Sí, tranquilo.
¿eh? Sí, no, sí, nosotros estamos encantados, estamos
Embobado,
escuchando,
embobado.
así que.
Entonces, ¿y ahora mismo cuántos clubes tenemos por aquí, por España? ¿Y por qué zona? Sobre todo por la gente que lo escuche y le interese, ¿por qué zona?
A ver, ahora mismo en España tenemos en todas las zonas. De hecho, una de las que me faltaba, que era... me faltaban exclusivamente las islas, pero Baleares y Canarias. Acabo de incluir ahora una persona en Canarias, esta semana mismo, acaba de acabar el curso de monitor y todo, de implantarse en Canarias, con lo cual tengo en todas las comunidades. Tenemos Sabat en todas las comunidades. Ahora mismo hay 56, 57, 58 monitores, porque uno me acaba de mandar esta mañana que había acabado el curso de que le corregiera los exámenes. Pues bueno, digamos que redondeando tenemos sobre 60 instructores en toda España.
Un buen número, ¿eh?
No todos son activos, porque nos dañó mucho, me imagino como a todo el mundo, pero nos dañó mucho lo de la pandemia, ¿no? No poder, porque el problema que tuvimos nosotros es que no somos federación. Entonces, si os recordáis el problema en la pandemia, las federaciones podían entrenar y los que no eran federación, el deporte no federativo no tenía autorización, por lo menos aquí en Galicia y creo que era en toda España. No podíamos entrenar si no éramos federativos. Con lo cual pasamos muchos años de allí, 3 años, que todo se paró completamente. De hecho, todos los años hacíamos un campeonato de España, no lo pudimos hacer. No. Lo único que pudimos mantener es mandar gente a los campeonatos internacionales cuando los hubo. Eso sí. Incluso en la pandemia participamos. De hecho, en el último año de la pandemia tuvimos un campeón del mundo. Junior.
Eso tiene mucho mérito, ¿eh?
Muchísimo.
Claro, entrenábamos en privado, sin que...
no las gimnasio, cosas que no se pueden contar, mejor no contarlas.
Eso.
Bueno, ahora ya me da igual, porque ahora que vengan ahora, eso era en ese momento. Sí, y ahora estamos, realmente, honestamente, estamos en una fase de recrecimiento, de recuperando a la gente, porque yo también pues tuve algunos problemas de salud personales, ¿no? Entonces estuve un poco fuera durante casi un año. Eso sumado a los 3 de la pandemia son 4 años y mucho. Y por desgracia, yo no sé si es igual en todos los sitios, pero aquí en Sabat, si yo no hago, nadie hace nada. Así de, bueno, tengo que arrastrar.
De todas formas, la Sabat, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿vale? No tengo idea de mucho, pero bueno, lo poco que yo he escuchado es que la Sabat es uno de los deportes de contacto donde hay más mujeres. ¿Eso es así? ¿Y por qué?
Pues mira, por una razón muy sencilla, porque la mujer cuando va a hacer un deporte de combate, o por lo menos la mayoría, no os puede decir clara si es verdad o no, lo que no quieren es ponerse cachas, ponerse como, ¿no? Y tienen esa visión del kickboxing, por ejemplo, o incluso del boxeo, porque tú ves las boxeadoras están fuertes, luchadoras también, ¿no? Sin embargo, tú ves las personas que hacen Sabat, son personas que no, si tienes mucha musculatura no eres bueno, o sea, no puedes, pierdes velocidad, todos los peleadores de Sabat son personas que tienen un físico más bien estirado, fino. Yo conocí muy bien a una campeona del mundo de Sabat, que ahora es modelo, actriz y modelo, después y te aseguro que físicamente no te creas que esa señora pegaba las hostias que pegaba.
¿Pero todas compiten o solamente lo hacen como deporte?
A ver, todas compiten, no, en ningún deporte todo el mundo compite. De hecho, en la mayoría de los deportes los competidores son siempre una minoría, y aún más en los deportes de contacto como en la Sabat, ¿eh? Digamos que en la parte light, azul, hay más, pero bueno, hay también en combate, digamos que en Francia las licencias son, si no mal recuerdo,
45% de mujeres
55% de hombres.
Wow.
Licencias deportivas.
Es un sueño, Clara.
No, sí, claro.
Ahora,
No.
nosotros estamos en un 10, ¿no?
Entonces, también, aparte porque hemos hablado de momento básicamente del Sabbat museo francés, porque el Sabbat en sí mismo es un conjunto de cosas. El museo francés es la parte competitiva del Sabbat. La parte competitiva en rime. Pero tenemos también la sala defensa, que es Sabbat, que es defensa personal, que es el Sabbat original, vamos a decir, ¿no? En la cual si hay agarres, hay lucha al suelo, ahí se puede hacer cosas que en competición no puedes hacer. Y está bastante desarrollado. De momento aquí en España soy el único que tiene la titulación y no he tenido tiempo de introducirla porque son muchas cosas. Está la Sabbat defensa y tenemos también la Sabbat forma. Sabbat forma, lo que llamamos la Sabbat forma, es lo que la gente conoce como el cardio boxing, el cardio kickboxing, todas esas cosas. Con un pequeño inciso, es que eso ya se hacía en el Sabbat en los años 1900 y algo. Las mujeres entrenaban ya así, sin contacto. Sin contacto. No se llamaba Sabbat forma, se llamaba la destreza francesa. Hubo un momento también en la historia creo que fue una reina o una mujer del emperador o algo así, que prohibió los deportes de combate. Entonces la palabra boxeo estaba prohibida. Entonces la Sabat se llamó destreza francesa, en vez de boxeo francés o Sabat. Y eso quedó, digamos que la destreza francesa, después eran más bien las mujeres que entrenaban, y hombres también, pero más bien las mujeres que entrenaban. Con música, fitness, un poco lo que ahora llamaríamos fitness, claro, en esa época la palabra fitness no existía. Pues tenemos ese apartado también, que es con coreografías de Sabbat, lógicamente, es como si fuera aeróbico, cosas de esas, con coreografías de Sabbat. Muchos competidores lo practican para la forma, para la parte de forma física.
Eso es parecido a hacer sombra, ¿no? O algo así parecido.
Sí, a hacer sombra con música. Con música, en
Son
ritmo.
las cosas que a mí se me dan fatal. Esas son las cosas que a mí se me dan fatal. A mí lo de que me pongan a bailar lo llevo fatal. No.
Bueno, a lo mejor no lo has probado haciendo patadas y puños.
Bueno, no.
Bueno, hay mucha modalidad así de esto. No, no, yo da igual. Yo lo de las patadas y los puños eso me da bien, pero sin música. No.
Normalmente es como cuando haces una clase. Ahora lo que está de moda creo que es la zumba, ¿no? Es
Sí,
decir, tienes el profesor delante y tú copias.
te vas
Entonces
copiando.
tampoco tienes que inventarte nada, ¿no? Tienes que seguir.
No, no, por eso que a mí se me dan fatal esas clases, por eso no era por otra. No.
Comentaste al principio que Vidocq introdujo la sabata en la policía francesa en el año 1700. ¿Queda algo de eso? ¿Queda algo de sabat policial, por decirlo? Ahora que está tan de moda el sambo policial, el grappling policial, la defensa personal policial,
A ver, si
¿queda
te
algo?
entiendo la pregunta. No, siguen practicando Sabbat en la policía francesa, pero no es Sabbat policial, es Sabbat, punto. Pero es Sabbat defensa. Pues lógicamente no es Sabbat de competición. De hecho, yo mandé le abrí la puerta a gente de la Academia de Ávila, de la policía, a ir a entrenar a Francia con policías franceses en Transat.
¿Y
Fue un
cómo fue
grupo.
la experiencia?
Pues la verdad no lo sé, porque si te soy honesto, era gente que ahora están en la Federación de Kickboxing y que no volví a hablar con ellos, pero yo sé que ellos fueron, incluso pusieron cosas en el Facebook y cosas así. La gente de Francia me dijo que bien, que habían tenido una buena experiencia con ellos y todo, pero después se desvincularon, por eso es un problema que he tenido muchas veces. Hay mucha gente que viene a Sabat y se va, vamos a decirlo así, se va, no se queda. Eso me ha pasado mucho con la gente de Kibosi. Como yo me niego a que la Sabat sea una disciplina de Kibosi, porque la gente de Kibosi quiere decir que la Sabat es una disciplina de Kibosi, yo digo, no, entonces se va.
Hombre,
Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
históricamente, aunque se parezcan los deportes, históricamente tienen orígenes totalmente diferentes.
Sí, no, pero no solo el origen, yo cuidado cuando digo no es ni una crítica ni una comparación ni mucho menos, ¿no? De hecho yo soy profesor también de kickboxing y soy profesor de boxeo inglés, con lo cual no tengo ningún a priori contra ni uno ni contra otros. Lo que sí tengo claro es que son cosas diferentes. Es decir, yo nunca entrenaría a un alumno mío para pelear en kickboxing de la misma manera que lo entrenaría para pelear en sabat, o para pelear en boxeo también lo entrenaría de otra forma. Entonces, la sabat tiene todo un conjunto de cosas que son diferentes de los otros deportes de combate. No vuelvo a decir ni mejor ni peor, son diferentes. O sea, yo siempre hago la comparación fútbol sala, fútbol grande. Los dos tocan una pelota y tú puedes ser muy bueno en fútbol sala y vas a fútbol grande y se te hace grande
Claro, y te
el
ahoga los dos
o al
a la
revés.
segunda carrera.
O al revés, ¿no? Con lo cual, y los dos se llaman fútbol. Entonces, y aquí pasa un poco lo mismo. En la sala, primer punto que tiene fundamental es el uso de los zapatos. Por eso se llama también el sabat, ¿no? O sea, en competición, usas los zapatos. El pegar con un zapato, te aseguro que es muy, muy diferente de pegar con los pies descalzos. Cambia mucho.
¿Pero son zapatos, zapato o son botines o cómo?
Botines, yo digo zapatos por la. Son botines, vamos a decir, como los de boxeo, por decirlo de cierta manera, también, pero no del todo. Quizás más cercanos a los botines de lucha.
Vale.
Porque no pueden tener cantos. Los zapatos no pueden tener canto cortante, no
Lógicamente.
pueden tener dibujo por debajo, porque si no, en una patada le cortarías o le destrozarías la piel. Pero sí tienen una punta reforzada. Y cuando pegas con la punta, te aseguro que es dura la punta. Sobre todo cuando pelean al cabo.
¿Y puedes pegar con todo el zapato o solamente con unas partes en concreto? Talón
Por
incluido.
todo, talón, canto, todo, todo. Pero sí, solo con el zapato. O sea, ni tibia, ni rodilla, ni en empeine. Bueno, sí, en empeine sí, porque está protegido por perdón, está protegido por la bota. Digamos que simplificando la normativa dice que yo puedo tocar mi oponente exclusivamente con una parte mía del cuerpo protegida. Pues la parte mía protegida del cuerpo son los puños, los guantes y las botas y los pies. Sí, no puedo utilizar nada más. Solo mis guantes y mis pies. Y los guantes, pues como en boxeo tengo que pegar con la parte de los nudillos. Y las botas puedo pegar con todo. Ahora, la especialidad de la sabata es la punta. Es la punta porque, aparte de que es dura, cuando te entra una punta duele mucho. Un poco para entenderlo, la diferencia. En kickboxing pegan con la tibia, o Muay Thai pegan con la tibia. La tibia tiene mucha potencia, ¿no? Y no necesita distancia, puedes pegar desde cualquier distancia. Bueno, la distancia, digamos que es menos importante. Pues puedes estar pegado a la persona y pegar una tibia. Aquí imposible, tienes que estar a distancia para poder tocar con la bota. Pero la tibia es una superficie enorme, muy grande. En el momento del impacto es una superficie muy grande. La bota es como un cuchillo, es una punta, penetra. Entonces, tú ves una patada de Sabat, que me han dicho muchas veces, y por eso es una mariconada, pero con perdón por la palabra, pero y que va, que va, que va, que va. Cuando te entra una punta, la segunda vez que te has llevado una punta, cambias de opinión totalmente. Porque claro, el hecho de pegar con la punta, no pegas un patadón así como hacen, no es pam, no es picar, pam,
Uf.
picas, entonces tocas y sales, no es penetrante, no es apoyado, no es, es pam, así. Y el caos típico, hay dos caos típicos del sabat, que contrariamente a lo que todo el mundo piensa, no es a la cara. No, hay muy pocos caos de tipo boxeo. Los dos caos típicos del sabat son en la punta en el hígado. Eso es mortal. Y el segundo es lo que nosotros llamamos el KO técnico, porque realmente no hay un. Es una fuera de combate. A veces, en vez de decir KO, que es una palabra inglesa, lo más correcto es decir fuera de combate, es a las piernas.
Una superioridad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
¿Perdón?
Una superioridad técnica. Que le dejes tan incapaz de moverse que...
Exactamente. El buen peleador de Sabat a lo mejor lo ves y dice, no está haciendo nada. Pero te está metiendo cada punta en las piernas y llegas a un momento dado que ya no puedes levantar las piernas, ya no puedes caminar. Claro. La última vez nosotros organizamos aquí en Galicia, en el 2021, una final del Campeonato del Mundo con un francés y un español. Y el francés, en el tercer asalto ya no podía caminar, tuvo que parar.
Wow.
Son...
No podía, le costó hasta bajar del ring, tuvimos que ayudar a bajar.
Solo...
Era español, ¿eh? No al francés.
Equivalente a los low kicks de MMA, que cuando empiezan a pegarte.
Claro.
Pa. Claro.
Yo me acuerdo, yo soy árbitro internacional y llevo muchos años arbitrando también en esa rata. Al principio se admitía bastante que venía gente que venía de otro deporte, ¿no? Por ejemplo, de boxeo, de kickboxing, de muay thai, siempre y cuando respetaran las normas de Sabat, ¿no? Lógicamente. Pero, claro, tú te coges un muy buen peleador de boxeo inglés que no sabe muy bien utilizar los zapatos. Pero de puños es muy bueno y es difícil mantenerlo a distancia, ¿no? Después es un juego, tú eres capaz de mantener la distancia o él es capaz de entrar a su distancia y te machaca.
Claro, claro.
Él va a ser mejor que tú en puños, por mucho que también trabajemos los puños. Pues yo tengo visto más de una vez los franceses, porque son los especialistas, lógicamente, por varias razones. Primer asalto machacados de puño, segundo asalto pataditas, tú veías pataditas y les daba ahí el brazo. ¿Qué está haciendo?
El músculo muerto.
Los puños a nivel de la cintura, no podía levantarlos.
Claro.
Estaba quitándose las armas de en medio.
Exactamente. Sí, es táctica. También es bastante frecuente, pero tienes que ser ya un cierto nivel y tener una cierta precisión en tus patadas. ¿No? Es el golpe de patada a la nalga. Como te coja el ciático en la nalga o bueno, nervios que pasan por ahí, está, olvídate, ya no caminas. Aquí en Sabat, la única prohibición de golpes, vamos a decir primero en hombres, es la zona genital. Pero la zona genital es la zona genital. Es decir, la ingle no es la zona genital. O sea, para decirlo de cierta manera, la zona genital es exclusivamente la coquilla. Es decir, si te toca al lado de la coquilla,
es válido.
Es válido, ¿no? Y después no se puede en la parte de arriba y la parte de atrás de la cabeza. Y en puños es igual que en el boxeo inglés. En puños solo se puede la parte de delante del cuerpo y los costados. No se puede. Pero en patadas se puede golpear la espalda. Es el único deporte de pie puños que permite golpear en la espalda.
¿Y en mujeres es lo mismo?
Sí. No, en mujeres también se prohíbe
la parte del pecho, ¿no?
La parte del pecho, sí.
Bueno, pues a mí no me gustaría que te fueras tampoco sin hemos hablado mucho del Sabat, pero también me gustaría que nos hablase un poquito de otros deportes que sabemos que controlas bastante bien, como el tema del Vietnam y Bengala, que es bastante desconocido. No sé si podrías comentar un poquito algo, si hay todavía 15 minutillos.
Vale, a ver, yo a nivel de deportes... digamos, de artes marciales orientales, he practicado varios. Uh-huh. He practicado bastante karate, pero eso fue mi primera época, incluso algo de judo. Pero después me pasé a las artes marciales tradicionales de Vietnam. En Francia se conocen como Bien Bodao. Pero realmente, espera, que os suena el... Voy a quitar el sonido. Iba a decir, el Bien Bodao, de hecho, lo que llaman Bien Bodao realmente es una escuela de Vietnam, que es el Bo Vietnam Bien Bodao. Uh-huh. el arte marcial tradicional de Vietnam se llama Bok Choen, nombre un poco raro y poco conocido, ¿no? Pero es la apelación real. Tenemos una federación internacional, de hecho yo soy vicepresidente de la internacional de artes marciales de Vietnam, y está muy desarrollado también en España. Sí, si cogemos todas las escuelas hay bastante, ¿no? Bastante. Porque el problema del arte marcial vietnamita es un poco como el del Kung Fu, que hay 50.000 escuelas, ¿no? El Wing Chun, el Hungar, el Hungar, el Ocho Lifat, etcétera. Pues aquí también hay muchas escuelas, ¿no? De artes marciales vietnamitas. Pero hay una federación vietnamita que el sistema de trabajo, digamos, es que hasta lo que llamaríamos un cinturón negro en artes marciales tradicionales, cada escuela trabaja a su manera, como quiere. Pero a partir del cinturón negro, los grados son comunes a todas las escuelas, es decir, son federativos. Entonces, vale, tú puedes tener grados de tu escuela, incluso después del cinturón negro, y grados federativos. Pero los grados federativos son igual, sea cual sea la escuela que... ¿no? Y los programas son los mismos, es un programa de trabajo igual para todos esos grados.
¿Y el deporte en sí, en qué se diferencia de, no sé, del karate, por ejemplo, o del kung fu?
¿En qué se diferencia? Del karate se diferencia mucho, ¿no? Porque el arte marcial tradicional vietnamita es completo, es decir, hay agarres, hay lucha, hay... El tradicional, incluso lo que los chinos separan como el tai chi, el qigong y todo eso, en Vietnam es todo parte del arte marcial. O sea, tú cuando haces arte marcial vietnamita no haces aparte tai chi, es dentro del propio arte marcial. Está el tam te o tai chi quen, que es la parte, digamos, lenta de lo que llamaríamos el tai chi interno de las artes marciales chinas. Es el qigong, que es el trabajo del qi en chino, también se llama qi pero se escribe diferente en vietnamita. Eso es también parte del arte marcial vietnamita. Entonces tú cuando vas digamos que hasta el nivel en arte marcial vietnamita, el nivel cinturón negro es el nivel cinturón rojo.
Vale.
El blanco es maestro, contrariamente a todas las otras artes marciales. Si tú eres cinturón blanco, de hecho yo soy maestro, tengo un sexto dan, que es el más alto grado que pueda haber en artes marciales vietnamitas. No hay más alto grado que el sexto dan, y el sexto dan es un cinturón blanco, y el principiante es un cinturón negro.
Justo al contrario.
Todo lo contrario. Todo se tiene una explicación filosófica, lógicamente, ¿no? No es por tocar las narices y hacer lo contrario de los otros, no. El cinturón negro es porque en las artes marciales tradicionales de Vietnam vamos con trajes negros. Los trajes,
nosotros
lo llamamos bofu, pero el karategi o el judoji, todo eso es negro. Y entonces el cinturón negro sobre negro no se ve, por lo cual no tiene. Es simplemente la explicación así. Y después... después tiene toda una explicación filosófica. Por ejemplo, el cinturón rojo quiere decir que has integrado el arte marcial hasta en la sangre, por eso es rojo. Y el blanco quiere decir que lo has integrado hasta los huesos, el arte marcial. Esa es la explicación, digamos, filosófica.
Es bonita.
Simplificada, ¿no? Porque cada grado tiene su tema. Está el agua, del azul, etcétera, ¿no? Un poco los diferentes elementos.
La filosofía. Entonces,
hay encadenamientos de elementos. Entonces, un poco para responder más precisamente a lo que me preguntabas, yo te diría que el arte marcial vietnamita es una mezcla de tres cosas. Yo diría de Kung Fu.
Ajá.
De artes marciales chinos, de deportes de combate como Muay Thai. De hecho, los combates de Vietnam no tienen nada que envidiar al Muay Thai, para nada. Y la tercera es la parte, digamos, de interna, ¿no? Todo eso. Entonces, tú cuando entrenas arte marcial vietnamita, entrenas una parte, digamos, de katas, que nosotros llamamos más bien el quens en vez de katas, ¿no? Pero es lo mismo. Que eso se parece un poco al arte marcial chino. O sea, hay mucho movimiento, mucho. Es entre el arte marcial japonés y el chino. Porque el arte marcial japonés utiliza lo que en karate se llama el kime, es decir, la potencia al final del golpe, tras un golpe al final hay la potencia. El arte marcial chino es todo lo contrario, es todo. Parece que bailes en vez de hacer arte marcial. Y el vietnamita está entre los dos. Utiliza a veces la fuerza, a veces no. Entonces tiene un parecido entre las dos cosas, digamos. Eso en la parte de kata. En el apartado de lucha, hablamos mucho del Muay Thai, del Birmania, ahora no me acuerdo el nombre, etc. Pero realmente todo eso era la península de Indochina. Con lo cual, las cosas no eran tan centradas como el Muay Thai en Tailandia, en ese pequeño país de Tailandia. Es decir, realmente el estilo de combate del Muay Thai, que es el que más se ha conocido a nivel internacional, lo encuentras en todos esos países. Y en Vietnam pelean de una forma brutal. Bueno, yo creo que la última vez que fui a Vietnam, protestaban los peleadores competidores porque el gobierno les había obligado a poner coquillas y bucales. ¿Te das cuenta? Para ellos eso ya no era combate, ya era
demasiado light, ¿no?
Sí, sí, pero cosas alucinantes. Y no hay categorías de peso.
Ah, y tú vas como un poco como lucha canaria, ¿no? Ahí lo que te toque, te tocó.
Aunque te toque, ahí lo que te toque era. Todo eso ahora se va un poco estructurando y va perdiendo esa noción, digamos, brutal que había de ese tipo de competiciones, ¿no? Pero competiciones en ring, te digo que no tiene nada que envidiar a Muay Thai. En vietnamita se llama Go To Do. Y es todo permitido. Es todo permitido.
Vale todo de toda la vida.
No, porque vale todo, hay cosas que no tiene permitidas. Ellos tenían permitido hasta pegar en las partes genitales, ¿eh?
Poli.
Bueno, pues no sé, yo creo para ya ir cerrando, hay un temita que no hemos tocado, Clara, y que de Clara le gusta mucho, que es el tema del peso. En la sabate. Hemos dicho que hay 8 categorías de peso, ¿no? Pero, ¿cómo gestionan los deportistas el peso en sabate? ¿Es tan brutal como en otras artes como la MMA, por ejemplo, profesional, sobre todo? ¿O hay recorte, no hay recorte? ¿O no es tan importante el peso? No sé.
El peso es importante, por supuesto, ¿no? Sin embargo, en el sabate hay dos modalidades. En las dos modalidades el peso no tiene el mismo valor. Si tú peleas en aso o al toque, lo mejor es estar siempre lo más bajo posible en el peso, porque es más rápido, más ágil. Sin embargo, si peleas al cabo, es mejor estar siempre al límite superior, porque tus golpes duelen más, ¿no?
Claro, la aplicación de la fuerza no es la misma con...
Exactamente. Después, los deportistas, a ver, yo te voy a decir, yo lucho desde hace años en la Federación Internacional para que instauremos el pesaje todos los días, como lo tienen ahora en boxeo.
Sí.
Hasta ahora no me han hecho mucho caso, pero yo lo lograría. No hay problema. ¿Por qué? Porque yo veo burradas. Se tiran una semana casi sin comer, llegan ahí deshidratados, llegan mal, entonces bueno, nunca he visto accidentes, por suerte, pero eso es un foco de probabilidades de accidente impresionante. Cuando el deportista llega deshidratado, llega malnutrido, de repente llega ahí y ya se ha pesado todo a bien y se, ¡buah!, se llena. Se llena porque viene con hambre, viene con sed. Y después, lo peor de todo eso es que al final no pelea en su peso. Porque si estaba en el límite el día del peso, el día siguiente está con 1 kilo o 2 meses más. Entonces
cinco,
pelea
cinco.
Fuera de peso. Yo creo que eso se soluciona simplemente pesando antes del combate siempre. No estás el del peso, lo siento mucho, no peleas. Yo, mis peleadores no hacen eso, está seguro. Yo no les dejo, no les permito. Yo les inscribo en su peso natural. Me da igual, si estás en el medio, estás en el medio, si estás arriba de la categoría, estás arriba, y si estás abajo, estás abajo. Trabajaremos la táctica para compensar una cosa u otra. Pero yo no permito que mis competidores, los que yo llevo a un campeonato internacional, hagan ese tipo de cosas. Pero los hay que lo hacen, y muchos.
Es un tema,
no sé si era la pregunta esa.
Sí, sí, es un tema complicado, porque es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, y claro, una modalidad que no conocemos nada, al final coincide que prácticamente... que es una modalidad que prácticamente no conocemos nada. Entonces, claro, vemos que coincide mucho en lo que nos pasa a nosotros. A ver, hay modalidades como la MMA amateur que sí, que ya está instaurado el peso todos los días, ¿no? Y la lucha y tal. Pero hay otras como la profesional, por ejemplo, que no está...
A ver, los profesionales... los profesionales son profesionales. A mí no me gusta el deporte de profesional, te voy a ser honesto, no me gusta. Porque el deporte profesional tiene para mí un problema muy grave, es que en vez de construir una persona, la destruye en general, ¿no? Entre los dopings, los entrenamientos a ultranza, todas esas cosas no son realmente buenas para el cuerpo. Yo soy partidario, en eso soy muy Sabat, tradicional de Francia, de
Pierre de Coubertin.
Exactamente, el deporte está hecho para construir la persona, para mantenerlo en buena salud y todo eso. Y cuando ves las burradas que hacen los ciclistas, los no sé qué, no me gusta. Yo digo que sí, a veces es necesario porque es lo que promociona. La gente lo que ve es el boxeador profesional,
claro.
O el luchador de MMA que sale en esa uno ahí en la tele. Pero ¿cuántos de esos realmente, cuántos de los practicantes llegan a esos niveles?
Un porcentaje muy, muy pequeño.
Pero se hacen ilusión. Todo el mundo ve a Rafa Nadal jugar al tenis o ahora al Alcaraz. Pero ¿cuántos hay Rafa Nadal y Alcaraz? Uno, dos. Pero no tiene la ilusión que puede. Entonces, en ese aspecto.
Un segundito. Se ha colado por ahí alguna. Se ha colado por ahí algo. Bueno, Clarilla, seguimos.
El aspecto promocional sí está bien, el profesional. Pero desde el punto de vista, para mí, deportivo, no.
Ya. Pues sí, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Por eso incentivamos.
Nosotros al final insistimos y hablamos tanto de este tema por eso, ¿no? Porque además creemos que es un tema complicado y que da un poquito de respeto.
A ver, nosotros empezamos a tener no profesional, tenemos el Sabat Pro, que se ha instaurado hace unos 3-4 años. Contrariamente a la palabra pro, no quiere decir profesional, sino quiere decir promocional. Pero sí empieza a haber algo de dinero, porque si no, se nos escapan todos. Se nos van todos los buenos peleadores, se nos van, no quedan en Sabat. Se nos van a pelear a Kik, se nos van a pelear a todos los sitios, menos en Sabat, porque no hay dinero. Yo entiendo que subirte en un ring al cabo, con los golpes que te llevas, porque siempre llevas, por muy bueno que seas,
sí,
para tener una medallita, pues no te creas que hay mucha gente que le hace gracia. Si al final te dicen que has ganado 1.000 euros, pues dices, wow, bueno, eso ya es otra cosa, ya vamos.
Claro, es diferente, ¿no? El tener un premio monetario, yo creo que al final se nota mucho, y en muchos deportes, ¿no? Donde dan premios monetarios, que se nota la afluencia de gente, incluso de otras modalidades que son parecidas o similares.
Sí, pero lleva esos extremos que son. De hecho, si tengo 2 minutos, os cuento una anécdota.
Muy claro, y muy tres.
Sabéis que los Juegos Olímpicos fueron creados por los griegos, ¿no? En, y después siguieron un poco con los romanos, ¿no? Y en un momento dado que los Juegos Olímpicos desaparecieron, ¿no? Son lo que llamamos la era antigua y ahora es la era moderna. ¿Sabéis por qué desaparecieron los Juegos Olímpicos?
No.
Es una cosa muy curiosa. Los Juegos Olímpicos al inicio eran en honor a los dioses, etcétera, y se reunían todas las ciudades griegas y tenían una cosa que se llamaba la tregua olímpica, que mucha gente no sabe que aún existe. Ahora mismo hay muchas federaciones que prohíben a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones. Sabat es uno de ellos. Y todo el mundo piensa que es por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo es y no lo es. Lo es, pero por una razón muy sencilla. Es que la tregua olímpica sigue firmada por todos los países. La tregua olímpica dice que no se puede empezar una guerra durante un año olímpico. Y los rusos empezaron la guerra en año olímpico. Y por esa razón, el Comité Olímpico pide la exclusión de los deportistas rusos. No es porque los rusos hayan empezado la guerra o no sé qué. Es porque han roto la tregua olímpica. Eso es la verdadera razón. Y después, lo que te estaba diciendo, que porque se quitaron los Juegos Olímpicos, porque cuando llegaron a Roma, cuando Roma expandió su imperio y mantuvo los Juegos Olímpicos, lo quitaron porque los Juegos Olímpicos se habían vuelto una cosa que ya no tenía nada que ver con el origen, los deportistas se dopaban, cosa curiosa, y se había mezclado la política con los deportes. Entonces dijeron fuera. Pues, te suena de algo, ¿no? O suena
totalmente,
de algo.
Totalmente.
Política y doping. Fueron las razones por las cuales los Juegos Olímpicos antiguos los pararon los romanos. Es decir, no hemos aprendido 2000 años después o 3.
Y dentro de 2000 años.
Seguimos igual.
Seguiremos igual dentro de 2000 años.
Probablemente, sí.
Bueno, pues o sea, ha sido un placer descubrir el Sabbat, ¿eh?
Totalmente, Miguel. Además, aprender, bueno, que al final nunca te vas a la cama sin saber algo más, ¿no? Así que hemos conocido un deporte nuevo para nosotros, por eso te digo. Al final nosotros conocemos algunos y otros no, pero bueno, por eso nos gusta traerlos aquí, darle difusión y que todo el mundo tenga su sitio, ¿no? Y al final somos deportes hermanos y hay que conocerlo.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muy agradecido que habéis permitido a la Sabat expresarse, ¿eh? Es importante para nosotros. Te corté que ibas a decir algo.
No, sigue, tranquilo. Dale.
Pues eso, más que nada, muy agradecido y a vuestra disposición para lo que queráis cuando queráis, sin problema ninguno.
Perfecto.
Dentro de mi conocimiento.
¿Cuándo tenemos eventos de Sabat? ¿Por España o internacionales?
Internacional hay todos los años. Todos los años hay un campeonato del mundo y un campeonato de Europa para nosotros, ¿no? Y si estás en Asia, el campeonato de Asia, etc. En general son en el mes de junio y septiembre. Pero, por ejemplo, ahora ya en enero ya empezamos con los Opens. Hay Opens internacionales. No recuerdo muy bien, pero creo que el de enero debe de ser en Suecia.
En Suecia. ¿Y por España tenemos algo este año?
¿Perdón?
¿En España tenemos algo este año?
Este año, no. El 2024, sí.
Claro. Ah, sí, correcto. 2024 me refería, sí.
Sí, 2024 sí, vamos a hacer el campeonato de España probablemente en Valencia. Estoy negociando con Javier de Dan Sport para que lo organice. Participamos en los campeonatos oficiales, participamos en todos. Ahora en enero tengo un competidor que va a hacer una final del campeonato del mundo en Francia y yo voy de árbitro también. Así rápidamente en la parte de combat en los campeonatos solo se hacen hasta semifinales. Las finales se hacen en veladas a lo largo del año. Ajá. Entonces tengo un chaval que ha quedado en semifinalista, bueno, finalista ahora, y va a hacer la final en el norte de Francia ahora a finales de enero. Después, por ejemplo, en Galicia todos los años hacen el Campeonato de Galicia. Yo recuerdo así, que tengan memoria así.
Tenemos. Todo el que interese el Sabat, pues ya sabes. Tenemos bastante evento. Bueno, muchísimas gracias.
Se está moviendo mucho en Valencia.
En Valencia. Sí, en Valencia hay mucho, ¿eh? Valencia y Canarias son fuertes.
No, Canarias hasta ahora no había.
Bueno, no, me refiero en las luchas en general, ¿no? Valencia y Canarias son puntos importantes de todas estas artes marciales, sí. Bueno, Miguel, un abrazo enorme.
Igualmente.
Un abrazo, Miguel.
Y,
abrazo.
Y seguimos en contacto. Gracias. Seguimos en contacto.
Y quedamos en contacto, eso es.
Gracias, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, Clarita.
Renovado.
Bien, ¿no? Bien, ¿no? O sea, ¿qué te ha parecido el Sabat?
Oh, está guay. Eso del zapato, oye, no sabía yo qué era. Tú no, sabes que más o menos me lo podía imaginar, pero...
A mí lo que me ha sorprendido es que es un deporte que se practicaba en todo el Mediterráneo, ¿eh? Que claro. Estás pensando solamente en París, ¿no? Y... Bueno, pues nada, Clarilla. Bueno,
nos vemos la semana que viene.
La semana que viene, perfecto. Vale, besos.
Hasta luego.
Acabas de escuchar Skoraiser Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube en Skoraiser.